Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Si acabas de encender la radio, esto es La Noche. Yo soy Artaun de Azumendi y estás en la cadena COPE cuando escuchamos el Wicked Games de Chris Isaak. Cuando comenzaba la campaña electoral para las elecciones europeas 2014, hace unas pocas semanas, hablábamos con el profesor Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y experto en temas europeos, para que nos dijera o para que nos respondiera a una pregunta bastante sencilla de plantear, pero no tan fácil de responder. ¿Qué nos estábamos jugando en Europa? Han pasado ya las elecciones, hace unas horas hemos conocido el escrutinio y ha habido sorpresas. La verdad es que ha habido sorpresas importantes y sobre todo yo creo que, bueno, pues curiosas de analizar, porque evidentemente la sociedad que se ha acercado a votar las urnas en esta ocasión no ha tenido la misma mirada que en otras, o al menos esa es la impresión que nos ha dado. Pero ¿quién mejor que el propio profesor Felipe de Basa para hablarnos de este asunto? Profesor, muy buenas noches.
Artaun de Azumendi, muy buenas noches. Tiene usted razón en todo lo que dice. Se ha clarificado un nuevo escenario, un escenario complejo y que efectivamente en los próximos días pues habrá que estudiar y sobre todo estar expectante a ver qué es lo que sucede.
Yo pongo encima de la mesa el dato que a mí particularmente más me ha llamado la atención, quizás no el más destacado mediáticamente, pero que yo creo que merece una reflexión y me gustaría saber su opinión. En las elecciones europeas de 2004, en España, escaños que no fueran, que no pertenecieran, que no los ganara el PP o el PSOE, 6. En las de 2009, también europeas, escaños que no fueran del PP y el PSOE, 7. Y en las de 2014, en las de hace unas horas, escaños que no fueran del PP o el PSOE, 24.
Efectivamente, es un número de escaños significativo. Pero hay que destacar un dato importante. Bueno, digamos dos datos importantes. Primero, la abstención que podría considerarse son muchísimas personas que o no han votado a sus partidos tradicionales por hartazgo o se han cansado.
¿Sí?
Segunda cuestión, son personas que expresan con su acto de no votar el rechazo a la sociedad política. Y tercera cuestión, son personas que, bueno, han decidido pasar el día haciendo otros menesteres porque consideran que un voto más, un voto menos es inútil y no van a dedicar dos horas de tiempo o el tiempo que uno se desplace o dedique a votar en ese tipo de cuestiones.
Pero en ese sentido, profesor, y antes de que continúe, la abstención de esta vez ha sido menor que la de 2009.
Bueno, pero sensiblemente. En cualquier caso, es una abstención importante, muy destacada. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? No, que inclina o realiza, que o concluye con que el panorama resultante final es totalmente diferente a si 2 millones de personas más se hubieran manifestado con su voto. Uh-huh. Y segunda cuestión, y yo creo que ya va más encaminado a lo que usted planteaba al principio, los ciudadanos perciben la Unión Europea con una gran lejanía, lo decíamos el otro día cuando usted mismo me entrevistaba.
¿Sí?
Y es un hecho que muchísimas personas coinciden en señalar. Los ciudadanos no se toman las cuestiones o los asuntos europeos en serio por desconocimiento, probablemente porque los responsables europeos no estén cerca del ciudadano y no se preocupen porque el mensaje llegue al ciudadano o por cualquier otra cuestión, y este tipo de comicios electorales en prácticamente todos los países de la Unión Europea pues son tomados como elecciones protesta o elecciones rechazo. Podemos analizar el resultado electoral de otros comicios en España, en Francia, o en Italia, hace tiempo, usted recuerde, cuando se presentó la coalición de electores Ruiz Mateos, como un montón de partidos pequeñitos sacaron un escaño, ¿sí?, y Ruiz Mateos sacó dos. En Francia,
tres, si mal no recuerdo.
Dos o tres,
creo que fueron tres.
Bueno, en cualquier caso, sacaron un montón de partidos políticos, sacaron escaños. Lo mismo ha sucedido en otros países. En Francia, nadie esperaba que fuera a ganar el partido de Le Pen, nadie esperaba que quedara como primera fuerza política, pero el resultado es que ha quedado. Pero usted recuerde que en unas elecciones generales nacionales también quedó como segunda fuerza política, y ya en la segunda vuelta todos los ciudadanos se volcaron para que Jean-Marie Le Pen no fuera elegido presidente de la República. Es decir, los ciudadanos se toman estos comicios electorales pues como algo que no es directo o cercano a ellos, que no es importante y no es relevante, y por eso probablemente, y es mi punto de vista, se produzcan este tipo de resultados.
Pero dando, bueno, pues por válida, como puede ser por un experto, esa conclusión a la que llega, que podemos coincidir más o menos, habría que decir que quizás los que han sido los mayores perjudicados dentro de las previsiones que había de voto, ¿no?, que han sido Partido Popular y PSOE, uno ve, digamos, el momento cumbre de la campaña, que posiblemente sea pues ese debate televisivo, ¿no?, entre Elena Valenciano y Arias Cañete, y se da cuenta que ni siquiera a los que más escaños podían sacar, y que más han sacado, aunque menos de lo esperado, les importa tampoco demasiado Europa, porque dentro del desarrollo de aquel debate, de Europa se habló más bien poco.
No, de Europa no se habló nada.
Por eso,
un desastre de debate. Nadie explicó los asuntos que de verdad se tratan en Europa. Nadie habló del programa europeo, y la prueba fue que parecía, pues más bien parecía, pues no sé, un debate de unas elecciones locales o un simple discurso de unas elecciones locales a algo de cuestiones europeas. La verdad que el debate pues no consiguió llegar. Pero lo que no se han enterado todavía los políticos o, digamos, los grandes partidos, es que el mundo cambia a una velocidad tan rápida que hoy en día las campañas electorales ya no se hacen en los debates de la televisión, ya no se hacen como aquel famoso debate de Nixon y Kennedy, donde uno iba con la camisa azul y otro con la camisa blanca, que hace que uno sea más feo, o cuando uno empezaba a sudar fruto de que hacía calor por los focos, y claro, la gente malinterpreta y piensa que es que esa persona está nerviosa. Hoy en día las campañas pues se hacen con las redes sociales, con los nuevos sistemas de comunicación, enviando mensajes vía WhatsApp u otro tipo de móviles. Es decir, la sociedad se moviliza de otra manera, de otra forma. Así nos podemos encontrar con que partidos políticos, pues con un mensaje que ha calado y con muy poco presupuesto, pues han tenido un razonable éxito. Ya nadie se le ocurre pensar en que uno de los grandes partidos políticos, como se hacía antaño, me estoy refiriendo en este caso a Partido Socialista, Partido Popular, intenten llenar de afiliados la Plaza de Toros.
Sin
de las
duda,
ventas.
Sin duda.
Entonces va por otro camino, y lo mismo está sucediendo en el resto de países europeos. En España hemos estado acostumbrados a que los dos grandes partidos pues tuvieran unos resultados importantes. En Italia ya ve usted lo que se produce cada vez que hay unas elecciones, que es un país prácticamente ingobernable. Pero lo mismo también sucede en otros partidos. En Alemania han tenido que tirar de grandes coaliciones porque si no el Parlamento sería ingobernable. ¿Y esto podría ser un escenario que ocurriera en Madrid? Pues probablemente en las próximas elecciones, que sucederán tal que hoy dentro de un año menos dos días, las próximas elecciones municipales y autonómicas, nos encontremos con unos parlamentos regionales, en el caso de nuestro, el de la Comunidad de Madrid, pues donde haya siete u ocho fuerzas políticas y donde probablemente pues tenga que gobernar un partido político en minoría con unos presupuestos prorrogados porque no consiga una mayoría suficiente para cambiarlo. Pero bueno, en definitiva, el pueblo, que es soberano, ha hablado y es lo que ha decidido.
Yo, vamos, escuchaba ahora y asentía con la cabeza en cuanto a la importancia en las campañas electorales de las redes sociales. Anoche, la noche del domingo al lunes, yo lo tuiteaba, las redes sociales han tenido muchísimo que ver, yo creo, en la configuración final de los resultados de estas elecciones. Y la verdad es que yo creo que en ese sentido, no lo sé, ¿eh?, en ese sentido o les ha cogido con el pie cambiado o no aprendieron de, bueno, del experimento, del, más que del experimento, de la experiencia Obama de hace unos años. Los partidos, además de tener que hacer revisión ahora mismo de cómo están lanzando el mensaje o qué mensaje están lanzando y de ver que han perdido entre ambos 17 europarlamentarios, lo cual no es moco de pavo, ¿no sorprende un poco que no estén, que no hayan estado, y hablo de los principales partidos, que no hayan estado a la altura de transmitir un mensaje que deberían haber sabido transmitir a través de las redes sociales y de Internet?
Mire, don Artaud, yo le contestaría con algo que dijo Alcántara Hijo en la serie Cuéntame, hablando del Partido Comunista. Y Alcántara Hijo en la serie Cuéntame decía: como no pongamos a Tamames de secretario general del Partido Comunista y pongamos a todos estos vejestorios de antes de la guerra, al final el Partido Comunista acabará en nada. Y efectivamente fue lo que sucedió. Porque una de las tareas más importantes de las personas que se dedican a la actividad política, pues es estar en contacto con la gente. Sí. Y con todos mis respetos, yo no quiero hacer aquí ninguna crítica a Izquierda Unida, que ha aumentado en mucho sus resultados, pero yo lo veo en la facultad, yo lo veo por mis alumnos que son de izquierdas, pues que los alumnos míos que son de izquierdas han conectado muy poco con lo que decían en el mensaje de Izquierda Unida.
Hombre, tanto como que Izquierda Unida ha salido, digamos, ha crecido en esas elecciones europeas, pero sin embargo está mirando con auténtico pánico el fenómeno Podemos.
Bueno, pues el fenómeno Podemos, que queda claro, pues que es un fenómeno que ha surgido de la noche a la mañana, pues con unas técnicas políticas probablemente ya conocidas, porque se ha jugado mucho pues con la imagen de una persona que se ha hecho una campaña gratuitamente a base de ir por las televisiones, que ha puesto su rostro como si fuera el Che Guevara en la famosa foto que le hizo Korda al salir de un tanatorio, de un entierro, perdón, pues en rememorando aquella gesta, ha conseguido que las personas se identifiquen en base a su rostro pues una serie de ideales, pero eso, que no deja de ser un aparato de marketing o de mercadotecnia política, como lo quieran denominar los expertos, la realidad es que ha calado entre la gente joven. No había más que ver ayer las personas que se reunieron a celebrar el éxito de Podemos, que eran muy diferentes a las personas que se juntaban a celebrar el éxito de Izquierda Unida. Uh-huh. Entonces la sociedad pues va por ahí.
Como predicción de futuro, como posible traslación de lo que ha pasado este domingo en unas elecciones un tanto atípicas, por dos razones principalmente, creo yo. Una la señalabas tú, Felipe, hace un rato, que es la de que Europa en principio nos parece bastante lejos y nos interesa relativamente, y la otra, y posiblemente más importante en cuanto a la configuración de los resultados, que estamos hablando de las únicas elecciones en España de circunscripción única. Si miramos hacia las municipales, hacia las autonómicas y más allá hacia las generales, lo ocurrido este pasado domingo, ¿puede tener una lectura en cierta forma para lo que viene en política en España en el futuro?
Mire, mi opinión personal es que ahora es muy fácil a un año vista decir que sí o que no, pero hay que destacar dos hechos fundamentales. Primero, se ha producido en estas elecciones, tanto en Grecia como en España, como en Francia y en otros muchos países, uh-huh, ya el fenómeno del populismo está calando en la sociedad.
Sin duda.
Y a mí, sinceramente, eso me preocupa y me da miedo. Decía Goethe que la mayor de las injusticias es el caos. Y entonces que salgan unos personajes diciendo que todo está muy mal, que hay que reventar el sistema, que hay que romper con todo lo existente, a mí me da miedo. Decían los cubanos, y ayer lo hablaba precisamente tomando un café con unos señores de partidos políticos muy diferentes, y además le digo partidos como Izquierda Unida, Partido Popular, Partido Socialista, hablando de una manera educada. Probablemente si esta conversación se hubiera producido en las primeras elecciones, cuando España pasó de 40 años de lo que pasó a una, sí, democracia, pues no tendrían ese tono tan coloquial, que podían hablar perfectamente ya personas de una cierta edad, sin ruborizarse, sin escandalizarse, pues de sus puntos de vista de una manera ordenada. Es decir, si ahora los partidos populistas llaman a ese mensaje del miedo a romper con todo, se produce un escenario complicado y que a mí me preocupa. Y segunda cuestión, si usted coge los resultados del Frente Nacional francés y coge las localidades en donde ha sido mayoritariamente votado y usted coge las localidades donde Podemos ha barrido, pues se encuentra que no son precisamente en Francia la extrema derecha, los barrios más ricos, uh-huh. ni las calles de París más caras. No, no. Sí. Es precisamente en las zonas donde hay más problemas, donde hay más conflictividad.
La gente con más
social,
descontento.
La gente con más descontento, la gente es más pobre. Es decir, que donde ha ganado la extrema derecha en Francia, ¿podemos decir que ha ganado Podemos en España? Pues mire, sí, eso es una conclusión, que es que no hay más que cruzar datos. Ya. Es que en Rivas Vacia Madrid, el bastión dentro de esta comunidad que ha sido siempre de Izquierda Unida, Podemos ha duplicado a Izquierda Unida. Mañana, si este señor de Podemos decide ser alcalde de Rivas, sin duda lo será. ¿Y empezará a ir rompiendo este señor las reglas del juego democrático? Bueno, eso es algo que habrá que esperar, esperemos que no, porque la democracia, insisto, es algo muy complicado de construir entre todos. El proceso de transición española es algo que se ha estudiado en todos los países que abandonaron la antigua órbita de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ahora intentar jugar para romper la democracia, a mí es algo que me preocupa.
Bueno, en cualquier caso, para quienes os dedicáis al análisis político, me imagino que el momento, en ese sentido, es la mar de interesante y muy distinto al que nos hemos encontrado, yo diría casi que en las últimas décadas. Tengo que agradecer a Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, experto en temas europeos, que se haya puesto al teléfono también hoy con nosotros, tanto al principio de la campaña como al final, para hacer un breve resumen, o por lo menos para pasar por encima de algunos de los puntos importantes que yo creo que ha habido en estas europeas. Felipe, muchísimas gracias como siempre. Buenas noches.
Don Lartau, muy buenas noches.
Estás escuchando a Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
And races, my baby don't care for.
Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Lartau. Mira cómo vengo. Con la cara como el culito de un bebé.
Eso es verdad.
¿Sabes por qué?
No.
Porque estamos de cumpleaños.
A ver.
Y es que las cremas Bella Aurora cumplen 100 años en España. Nada más y nada menos.
Ah.
Bella Aurora nació como marca de cosméticos en 1890 en la ciudad de Aurora, en Illinois, en Estados Unidos. Y bueno, pues se hizo famosa por el estilo de publicidad tan innovador que tenía. Siempre se anunciaba con páginas enteras a los periódicos. Y lo hacía además siempre con mujeres muy modernas, muy glamurosas. Y hasta con fotos de barcos como el Titanic, con frases que decían: ha llegado el cargamento de Bella Aurora.
Hmm.
Y tenía eslóganes buenísimos como este que os voy a leer. Mientras usted descansa, un halo imperceptible le hará renacer en su cutis, la más exuberante de las bellezas, aplicándose simplemente al acostarse la famosa crema Bella Aurora. Pero aquí no acaba, ¿eh? A la mañana siguiente se lava usted con nuestro maravilloso jabón para cutis delicados, Bella Aurora, y su rostro quedará limpio, transparente, sin pecas, manchas e impurezas. Y cada día aparecerá más joven, bella y lozana de cutis. ¿Qué te parece?
Pero qué maravilla, ¿no?
Hombre, vamos, te echaba la crema de Bella Aurora y al día siguiente tenías 15 años menos. El caso es que, bueno, pues nos hemos puesto a hablar en la redacción, pues de marcas. Y de eso queremos hablar hoy. Queremos recordarla. Concretamente, esas marcas que recuerdas de cuando eras pequeño o pequeña en casa y que has seguido utilizando a lo largo de los años. Pues no sé, Tulipán Negro, Nenuco, Musel de Legrén, Eno de Pravia, Coca-Cola, Colacao, Tulipán, Nestlé. ¿A qué marca o producto sigues siendo fiel? Eso es lo que queremos que nos cuentes esta noche. Y ya sabes que puedes hacerlo en las redes sociales, que nos vas a encontrar como La Noche de Cope. También nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950 60 06.
Pues después del tema de la noche, 2 y 25, 1 y 25 en las Islas Canarias. Victoria Duque, buenas noches.
Lartaun, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Yo, estupendamente.
Jugando a ganar has vuelto a perder, decía Tristeza de Amor, ¿no?
Lartaun, hoy vamos a hacer, pues, vamos a hacerle ver a la gente...
Ah, por cierto, que no lo he dicho, lo voy a decir, claro que sí. Enhorabuena a todos los madridistas por la décima, merecido, campeones, muy bien, y también... al Atlético de Madrid, porque aunque una vez más les faltó un pelo para llegar, pues lo han hecho muy bien.
Sí, pero ojo, porque la victoria no es importante. Y tú dirás, pero victoria, hombre, lo importante...
¿Qué es, accesoria?
Vamos a ver. Lo importante cuando se está en lo alto de una cumbre no es que los pies estén sobre esa alta cumbre, sino que la cabeza esté encima de los hombros.
Erguida.
¿Por qué? Porque si no, no podrás bajar.
Vale, entendido.
¿Correcto?
Sí.
Bien. ¿Para qué se gana? Artaun, ¿para qué se gana?
¿Para qué se gana? Para estar satisfecho, ¿no?
No, para cantar. Todos quieren cantar. Ejemplos.
A ver.
Varios y variados. Hace unos años, en Milán, el Milán ganó un título. Y Ancelotti, el actual entrenador del Madrid, entonces entrenador del Milán, cantó de la siguiente manera.
Comienzo yo. ¡Ale! 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 ¡Milán, ale! ¡Porta la talicera! ¡No te la queremos! ¡Ae! ¡Ae!
Él siguió cantando, ¿sí?, con la gente que le seguía a coro y hizo una gira. Fuese a Ancelotti a Londres. Con el Chelsea ganó y Ancelotti volvió a cantar.
And me, myself and my player want to say thanks to every one of you for your support. Come on, Chelsea! Come on, Chelsea!
Una canción muy bonita.
Bueno, se ha salido muy cantarín,
que
¿no?,
se llama Come on Chelsea. Y bueno, la gira de Ancelotti ha terminado el sábado en Madrid, uh-huh, con un llenazo en el Bernabéu,
¿sí?,
e interpretando su último temazo.
A ver, vamos a ver. Ancelotti desde pequeño empezó a ir al campo de entrenamiento para luego de mayor ya...
Él gana para cantar.
Para poder cantar.
Él tiene un problema
esto
y es que...
Esto es tremendo.
Que no le dan la oportunidad.
¿No hay karaoke o qué?
No sé. Él, lo que
pero
le gusta
es un gran entrenador.
Llenar estadios y cantar. Entonces él sabe que la única manera de llenar estadios y cantar...
Entonces que no vaya al Getafe. No porque no vaya a ganar, sino porque no vaya a llenar el estadio.
Pero tiene que ir a equipos que le permitan
ya
esto. ¿Tú sabías eso, Natán?
No, me acabo de quedar de piedra, vamos.
Bueno, ya hubo un entrenador en el Madrid...
Un poco desagradable cantar,
sí,
eso sí.
Que no cantó, pero que sí dio el cante.
¿En el Madrid?
Sí.
¿Quién?
José José.
¿Cantamos la música o no? ¿Cantamos o no? ¿Vamos, cantamos la música o no? Óscar, ¿cantamos o no? Caranca portugués, caranca portugués. Caranca portugués, caranca portugués, caranca portugués.
¿Cómo te queda el Artaun? Es lo único que cantó Mourinho.
Yo te digo una cosa, a este paso tú y yo vamos a tener la barba blanca y Mourinho va a salir saliendo, ¿eh?
Sí, bueno, este hombre un día, es que las celebraciones dan para mucho.
Sí.
Un día en una celebración, uh-huh, hizo una promesa.
Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Y que próxima temporada que vosotros estéis aquí festejando la Liga de Campeones, porque nosotros trabajamos mucho para que próxima temporada la pueda jugar.
La vida, las celebraciones.
Sí, sí.
Se te va un poco la...
El corazón.
El corazón. Aunque nadie, Lartown, llega tanto a las masas en una celebración como Luis Van Gaal con el Bayern de Múnich. Ojo, ¿eh?, que es Luis Van Gaal, no es otro...
Ya, no es uno imitándole.
No.
FC Bayern! FC Bayern! Wir
Wer hat die beste Angriff? FC Bayern! Und deswegen sind wir Meister! Und nicht nur von München, nicht nur von München, auch von Gelsenkirchen, auch von Bremen und auch in Hamburg. Wir sind die Beste.
Porque sé que eres un tipo serio y que no,
no, miedo,
y que no estás metiendo un audio del Tercer Reich, y porque se le nota que es siempre positivo, pero no sé, el primer golpe así me ha recordado a los años 30, vamos.
Bueno, nadie, Lartown, ¿sí? Nadie lo hace tan bien.
Qué gracia tiene Van Gaal, ¿eh? Gracejo.
Bueno, sí, no le llega a la altura del zapato a este último protagonista.
¿Qué es?
Que es al que todos... al que todos quieren imitar, y es el objetivo
¿sí?
de cualquiera que gana
el
un
pandemonium
título.
De los títulos.
Sí. Vamos allá, Pepe.
Fui a un restaurante y había un camarero muy pesado. Y eso decía: ¡Camarero! ¡Camarero!
¿Qué?
Una de mero.
Una de enero, dos de febrero, tres de marzo, para mí, cinco de mayo,
es lo que te decía el Artao. Ganar tiene estas consecuencias.
Pepe Reina, que...
Quien gana, sus males espanta y además
oye, que Pepe Reina, digo, que va al Mundial, supuestamente, ¿no? De segundo portero, y a ver si nos trae suerte y puede cantar la de enero, la de febrero,
bueno,
la de marzo,
bueno, que un
¿no?
portero cante, pero después de...
Pero fuera del campo.
Claro, después del...
Pues las canciones de la victoria, con Victorio Duque. Lujo.
Así es. Buenas noches.
Estás escuchando a Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El trabajo escasea, lo dicen las estadísticas, pero la realidad laboral difiere a veces de los números. Son muchos los puestos de trabajo que se quedan sin cubrir en España y en todo el mundo porque las empresas no dan con el perfil adecuado, con el candidato idóneo. En nuestro país, por lo visto, hay 73.000 vacantes, 73.000 puestos de trabajo sin cubrir, pese al récord de desempleados que estamos teniendo últimamente. Según un informe de Randstad, la consultora laboral, en cada proceso de selección se presentan entre 800 y 1.300 candidatos, pero el 43% de las vacantes no logra cubrirse porque las empresas, lo dicho, no dan con el perfil que buscan, no lo encuentran por la razón que fuera. La tasa de fracaso en los procesos de selección es del 60%, lo cual nos hace plantearnos qué está ocurriendo, qué es lo que está pasando para que entre demanda y oferta haya tal abismo en España ahora, en 2014. Se lo vamos a preguntar a Luis Pérez, él es director de Relaciones Institucionales de Randstad. Luis, buenas noches.
Muy buenas noches.
La verdad es que da mucho que pensar, porque uno mira las estadísticas y efectivamente el nivel de parados, si bien está bajando un poquito, sigue siendo dramático. Uno habla con la gente de su alrededor y se da cuenta que el paro está ahí y además está a manos llenas. Pero luego uno lee las cifras que presentáis, en las cuales... bueno, entre todos no somos capaces de casar oferta y demanda para un puesto de empleo específico con una tasa de un 60% y dices, madre mía, algo estamos haciendo mal.
Bueno, yo creo que al final en los mercados el número, la capacidad de intermediación es una de las claves, ¿no? Lo vemos en cualquier mercado tradicional. ¿Por qué nosotros podemos comprar, y pongo un ejemplo que todo el mundo va a entender, ¿por qué nosotros podemos comprar la fruta que queremos? Pues porque hay muchas fruterías, ¿no? Esto, aunque parece una razón realmente que dices, ¿y ahora cómo vamos a hablar del mercado laboral? Pues al final yo creo que se trata de un desajuste entre la oferta y la demanda laboral que está provocado por muchos factores, pero existen un montón de diferencias entre tanto la formación de los profesionales, las demandas del mercado laboral, que hace que este ajuste, más la falta a veces de intermediación o la falta de usar la intermediación como herramienta de búsqueda de talento, la que hace que estos ajustes no se realicen con la efectividad, con la eficiencia que serían necesarios, ¿no? Al final, las necesidades de las empresas no siempre se adecúan a las habilidades de los profesionales. Esto se ve en el mercado laboral actual, donde, como tú señalabas súper acertadamente, existen vacantes sin cubrir, no solo en España, sino en todos los lugares del mundo. Faltan profesionales relacionados con la tecnología de información, con la energía eólica. En Brasil se demandan médicos y no hay. En Estados Unidos, un mercado tan flexible y con tanta capacidad de adaptar oferta y demanda, existen profesionales del sector manufacturero, o en Sudáfrica, ingenieros, ¿no? Al final yo creo que tenemos que buscar medios que adecúen de una forma eficiente oferta y demanda también en el mercado laboral.
¿Cómo puede ser que haya en España 73.000 puestos sin cubrir? Yo creo que aquí, además de esa dificultad, ¿no?, a veces para casar oferta y demanda entre el oferente de empleo y el que necesita trabajar, tiene que haber un problema también de falsas expectativas o expectativas no cumplidas desde el punto de vista de la empresa, o que el talento o el talento que se está buscando escasea.
Bueno, yo creo en España, por ponerlo en positivo, tenemos muchas oportunidades para buscar una eficiencia del mercado cada vez mayor, ¿no? Uh-huh. Es verdad que venimos de una situación muy compleja, donde la destrucción de empleo se ha prolongado durante años. Y esto provoca que para que el mercado laboral pueda absorber a todos estos profesionales, se necesite tiempo y de algunas herramientas para fomentar esta capacidad de casarlas, ¿no? Una, y en la mano de la administración, es la colaboración público-privada,
¿sí?,
que motive la generación de empleos y el acceso de los trabajadores a los puestos adecuados, ¿no? Yo creo que tenemos el ejemplo europeo. Y es verdad que aquí puede parecer que nosotros arrimamos el asco a nuestra sardina, pero la realidad, España es uno de los países más atrasados en Europa en la cooperación público-privada en materia de empleo, en un país donde ha sido el motor de la destrucción de empleo, y donde existen grandes posibilidades de ayudar a Europa en la creación de empleo. Yo creo que este es un factor clave, la cooperación entre instituciones públicas y privadas en búsqueda de soluciones en la efectividad de este mercado. Y luego, al final, es verdad que tanto trabajadores como empresas tenemos que seguir evolucionando en adaptar nuestras expectativas, como tú señalabas, y las empresas en buscar los modelos de eficiencia más allá del coste a corto plazo. Tener claro que hay determinadas cosas en el talento que son inversión, que el talento es la clave, que no vale solo con decirlo, ¿no? Oye, los recursos humanos son la clave. Pero esto a veces implica inversión, implica buscar a profesionales para buscar el mejor talento, implica buscar modelos de formación que correlacionen la inversión en formación con el retorno. Es decir, yo creo que nos queda camino por avanzar, que nos tiene que dar esta capacidad de aportar valor añadido del trabajador y de las organizaciones y las empresas de aportar capacidad de empleabilidad a los trabajadores.
Uh-huh. Últimamente, en los últimos años, sabemos todos, esto no es descubrir absolutamente nada, que mucha gente, por necesidad, la mayoría, han tenido que salir de España para encontrarse, bueno, un trabajo acorde a sus posibilidades, o simplemente un trabajo porque aquí no lo encontraban de ninguna forma. ¿Hemos tenido realmente una fuga de talento tan importante como para que esto pueda, de alguna forma, no lo sé, estar incidiendo en esta falta de cubrir plazas hasta 73.000 en nuestro país?
Bueno, esto está influyendo, ¿no? La fuga del talento tiene una doble interpretación. Una, evidentemente negativa, porque el talento tan necesario en España para seguir generando valor añadido y capacidad de generar Producto Interior Bruto se va afuera, pero una positiva. Es decir, no nos olvidemos que el mercado en Europa o más allá de las fronteras europeas tiene muchas cosas que aportan valor a la vuelta en España, ¿no? Tenemos que ser capaces de que el talento que se va fuera se vaya como una inversión que vuelva a España con la capacidad de seguir generando crecimiento, ¿no? Entonces, si ahora lo analizamos desde el punto de vista de un talento que puede aportar más, no debemos olvidar que la fidelización del talento, que las políticas de compromiso, ¿no? Employment engagement, que llaman los americanos y los ingleses, pues es unos aspectos determinantes, más en España, donde somos empresas de servicios y donde el talento y las personas son los que aportan esta gran capacidad y donde el compromiso del empleado es clave, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en esto, tenemos que pensar qué podemos hacer para evitar que el talento vaya fuera, más allá de que el talento vaya fuera para volver con mayor capacidad, en cuyo caso, y bajo mi punto de vista, siempre es bienvenido, ¿no? Yo creo que España ha tenido varios momentos migratorios y emigratorios según las necesidades del mercado, y hemos tenido, y creo que lo hemos sabido hacer muchas veces, la capacidad de tanto la inmigración como la emigración generar o aprovechar la capacidad que ambos movimientos generan.
Dinos una cosa, dentro de estos 73.000 puestos de trabajo que hay sin cubrir en España, Luis, ¿cuáles son los sectores que encuentran más problema para, bueno, pues eso, para dar trabajo, porque realmente pues no son capaces de dar con la tecla, de encontrar al empleado que pueda hacer que se vean satisfechas las empresas?
Bueno, yo creo que la parte de tecnología y de, sobre todo, social media y este tipo de perfiles siguen estando o generando una demanda que es difícil de cubrir en España. Algunos puestos muy específicos, muy técnicos, pero técnicos relacionados con la especialización, siguen teniendo una demanda difícil de cubrir. Es verdad que hemos vivido momentos pues donde esta falta era muy importante, como en el 2006, pero ahora empieza a repetirse hace no mucho en una empresa pues de Levante. Yo escuchaba algo tan sencillo que todo el mundo va a poder entender, como con las políticas de nueva de televisión por cable expansiva de algunas de las grandes multinacionales, pues oye, faltaban este tipo de técnicos, ¿sí? Algo que lo vemos cualquiera en la publicidad que televisión está dando hoy en día, ¿no? Es decir, algo al alcance de cualquiera. Entonces, creo que el mercado de la formación es otro mercado que tenemos que generar la capacidad de flexibilidad y adaptabilidad. Esto que a veces genera algo de chirriar de dientes en determinados grupos sociales españoles, pero que al final, y europeos, pero que al final permite a las organizaciones y a los trabajadores esta adaptación de oferta y demanda que al final enriquece a unos y a otros. Nunca tenemos que olvidar esto.
¿Algún consejo para quienes están capacitados para poder encontrar trabajo y no lo ven claro, en el sentido de cómo estáis viendo vosotros ahora mismo el mercado laboral aquí en nuestro país?
Bueno, yo creo que más allá de las elecciones europeas y de las grandilocuencias de la campaña electoral de unos y de otros, el mercado laboral parece, y entre comillas parece, que está girando, ¿no? Y está empezando a moverse y a generar oportunidades. Venimos de un mercado y de una situación realmente complicada, compleja, difícil, siendo optimista en los calificativos, que no nos tiene que olvidar de dónde venimos. Pero el mercado está girando, ¿no? Entonces yo creo que uno, la capacidad de adaptación y la capacidad de poner la actitud como herramienta clave, esto es muy importante, porque al final la actitud te da la capacidad de formación en skills muy rápidas y en insertarte en el mercado laboral. Y la segunda, que yo siempre digo a todo el mundo, es que ante una situación de falta de trabajo, tu empleo tiene que ser la búsqueda de empleo. Cuando tu empleo es la búsqueda de empleo, tu eficiencia en esto aumenta más de un 50%, ¿no? Yo creo que esto no lo tenemos que olvidar, y esto para organizaciones y para la gente que está buscando empleo tiene que ser, por un lado, un acicate, pero por otro lado, una capacidad de esfuerzo en este día a día, que es difícil, que es complicado, pero que no olvidemos que el mercado está atrayendo talento, que está empezando a emplear gente, y esto, cuando menos, es, oye, una parte de luz al final del túnel.
Pues desde vuestra experiencia, desde Randstad, lo que estáis viendo en cuanto a la gente que pasa procesos de selección, ¿qué apertura tiene ahora mismo el parado español a la hora de pensarse muy en serio en buscarse las alubias fuera de nuestro país?
Bueno, yo creo que esto nos hace diferenciar dos colectivos e incluso puntualizar en algo que yo siempre comento, que es los colectivos de los jóvenes y los colectivos de los parados de más de 45 años. Los colectivos de los jóvenes son gente que cada vez más tiene una mayor apertura, un mayor conocimiento de idiomas, una mayor capacitación para salir fuera, en cualquier posición, ¿eh? Creo que a veces hablamos mucho de los universitarios, que tan importantes son en el desarrollo de la economía de este país, pero no podemos olvidar otros modelos, desde gente que ha trabajado en hostelería, camareros, dependientes, gente que al final aporta mucho valor y que también está dispuesta a salir fuera y que están. El otro día yo comentaba en una conferencia en Levante, pues oye, que tú vas a Bruselas y te encuentras gente del propio Alicante que está trabajando en caterings de alta calidad, aportando este valor añadido a sectores tan pujantes en la economía española como es el turismo, ¿no? Entonces, uno, este colectivo que está dispuesto, que sale, que empieza a moverse cada vez más y que está dispuesto a salir fuera para mejorar sus capacidades en idiomas, incluso en el propio conocimiento de culturas, y luego donde cada vez más tenemos que aportar toda nuestra capacidad, todos, medios de comunicación, organismos públicos, y, por supuesto, empresas como la nuestra, que son los colectivos de mayores de 45 años. Gente que lo suele tener más complicado, que tiene cargas familiares a su cargo, y donde también en nuestra industria puede aportar el máximo, y esto los servicios públicos tienen que darnos esta capacidad de ayudarles en la inserción, que a veces es más compleja que los colectivos de los jóvenes, ¿no? Yo creo que esto son los dos grandes colectivos. En uno, la capacidad de salir fuera es mucho más fácil y lo está haciendo cada vez más. En otro, es más complejo, pero aún así también lo están haciendo.
Bueno, pues este es el resumen que hemos hecho esta noche al socaire del titular que teníamos, que España tiene 73.000 puestos de trabajo sin cubrir y que están sin cubrir fundamentalmente en los sectores en los que hemos dicho, sectores como la minería, la construcción, el sector energético, el eólico y, por supuesto, las ingenierías y la medicina son lugares donde hay sitio para la gente preparada. Y respecto a salir al extranjero, pues yo creo que sobre todo, bueno, pues intentar quitarse un poco uno ese miedo a veces o también las cargas que pueda tener uno si es que en España no somos capaces de darle a la tecla del trabajo, pues posiblemente fuera con preparación podemos hacerlo. Quiero agradecer a Luis Pérez, como siempre, director de Relaciones Institucionales de Randstad, que nos haya atendido tan amablemente esta noche aquí en la noche de COPE.
Gracias a vosotros, porque creo que comentar y aportar ideas sobre el empleo siempre es positivo.
Eso sin ninguna duda. Luis, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Desde la Fundación Secretariado Gitano han expresado el más absoluto rechazo a los comentarios contra personas inmigrantes y gitanas calificadas reiteradamente de mierda por parte del alcalde de Sestao, Josu Bergara, del PNV, difundidos por los medios de comunicación. Este asunto, que no es que pasara desapercibido, sí ha estado un poco tapado por la inminencia de las elecciones europeas. Según la Fundación Secretariado Gitano, reflejan una mentalidad racista y xenófoba contra las personas por parte de un cargo público. El alcalde de Sestao, entre otras lindezas, dijo: la mierda ya no viene a Sestao, me encargo yo de que se vayan a hostias. Se agradecen las disculpas del alcalde de Sestao, pero se consideran sus explicaciones claramente insuficientes. Para hablar de este asunto, que tanta polvareda ha levantado, tenemos esta noche a Sara Jiménez, gitana, abogada y responsable de igualdad de trato de la Fundación Secretariado Gitano. Sara, buenas noches.
Buenas noches.
Hay que añadir a todo esto también que ayer, en la localidad de la que es alcalde, Josu Bergara, del PNV en Sestao, su formación política fue, con diferencia, la más votada. Esto por si alguno pensaba que iba a recibir algún voto de castigo. En cualquier caso, y como la política en este asunto nos interesa poco, sino más bien las formas de proceder de un cargo público, Sara, yo lo primero que te quería preguntar es, cuando tuvisteis constancia de estas declaraciones, ¿qué es lo primero que os vino a la cabeza? ¿Qué es lo primero que pensasteis?
Bueno, lo primero que piensas cuando escuchas unas declaraciones de este tipo por parte de un cargo público es lo inadmisible que es que un responsable público realice unas declaraciones que atentan contra un derecho fundamental como es la igualdad.
La igualdad que desde vuestro colectivo al menos lleváis mucho tiempo persiguiendo, ¿no?
Pues la igualdad la llevamos intentando conseguir desde nuestra llegada a España. Llevamos muchísimos años en este recorrido y todavía no es efectiva hacia la comunidad gitana y claramente las declaraciones que realizó el responsable público en este caso demuestran cómo todavía el racismo y la discriminación hacia el pueblo gitano se mantiene.
¿Esto qué provoca en el colectivo gitano? ¿Rabia?
Pues mira, por un lado, yo lo describo más como una impotencia, ¿no? Basta ya, por favor, ¿no? Si hay unas circunstancias que hay que abordar y además viendo que claro, me parece muy importante que sea un alcalde, que sea un responsable público, yo creo en que el valor fundamental que tienen este tipo de cargos es proteger los derechos fundamentales, actuar bajo la legalidad y en este caso estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Por eso es una impotencia que realmente no logra acabar con esta lacra de la discriminación.
¿Las explicaciones por parte de Josu Bergara, del alcalde peneuvista de Sestao, os parecen suficientes? ¿Las aceptáis? ¿Las disculpas? ¿Os parece que tienen sentido?
Se mantuvo una reunión por parte de la Fundación, junto con otras entidades representantes de la comunidad gitana, de otros grupos de población de inmigración. Realizó unas disculpas, pero desde mi punto de vista son insuficientes, ¿no? Porque va aún más allá, tiene un más allá de responsabilidad. Creo también que es importante que por parte de mis compañeros en la Fundación Secretariado Gitano se va a continuar manteniendo esta serie de reuniones, no van a acabar aquí las reuniones, porque lo que queremos es poner fin a una situación que actualmente se está viviendo. Se está teniendo problemas con empadronamientos, se está viendo una serie de reacciones por parte de la ciudadanía que vulneran el derecho a la igualdad tanto de la comunidad gitana como de la inmigración, y creemos que el ayuntamiento en este caso pues debe apoyarnos para que este mal tenga una enmienda.
Esto sirve como botón de muestra de que en pleno siglo XXI todavía hay gente que ha sido votada por ciudadanos y que además ostentan la alcaldía con todo el derecho del mundo, puesto que para ello han ganado las elecciones cuando les ha correspondido, que están en estas. Pero da la sensación de que, o al menos a uno le da la sensación, de que la sociedad española en 2014 tiene poco que ver en cuanto a la discriminación, en cuanto a la falta de trato de igualdad, ya no solo con el colectivo Los Gitanos, sino con muchos otros, poco que ver con la de hace 20, 30, 40 años, ¿no?
Tiene poco que ver, pero creo que realmente no hemos avanzado. España ha avanzado en inclusión de determinados grupos de población siendo referente a nivel europeo, pero lo que es imagen negativa hacia determinados grupos de población, actualmente con la crisis convertirlos en chivos expiatorios, es un repunte de intolerancia que creo que nos debe preocupar y tenemos que abordar.
Bueno, pues esperemos que acciones como estas no se vuelvan a repetir. Yo no sé si realmente, Sara, habéis cambiado en cuanto a los objetivos a mejorar, y me parece muy importante, ¿eh? Porque lo cierto es que prácticamente, a no ser que hagáis un evento extraordinario, nos acordamos de vosotros cuando ocurre alguna salida de pata de banco de alguien realmente importante y tiene repercusión mediática. Pero yo te invito a que nos cuentes, dentro de la realidad gitana ahora mismo, cuáles son vuestros objetivos principales dentro del intento por alcanzar esta normalidad definitiva que tendría que haberse alcanzado hace mucho tiempo.
Pues mira, para mí el reto fundamental es lograr una escolarización plena y efectiva de los gitanos y las gitanas. Creo que la educación es la solución a muchísimos problemas de exclusión social. La educación es lo que a mí me ha permitido promocionarme, defender a mi propia comunidad y además vivir de una forma digna, ¿no? Creo que el reto pendiente hacia la comunidad gitana y hacia las instituciones que deben velar por la educación es este. Y por otro lado, el acabar con la lacra de la discriminación que lamentablemente todavía existe.
Normalmente cuando es el Día del Pueblo Gitano o cuando hay alguna conmemoración especial lo solemos ver en los distintos lugares donde tenéis representación, que yo imagino que será hoy por hoy en toda España, cerca de cargos públicos, cerca de políticos o de gente que nos representa de una u otra forma. ¿Os sentís cercanos? ¿Reconocéis cercanos a quienes nos administran en este país en cuanto a la sensibilidad real que ellos como representantes de todos tienen o deben tener respecto al pueblo gitano?
Sí, en general sí. Estamos viendo repuntes, hoy estamos hablando de unos comentarios que son inadmisibles, ¿no?, por parte de un representante público, pero desde un punto de vista general España tiene unos representantes en los que pues se apuesta por el trabajo por la igualdad, lo que creo, y claro, desde mi punto de vista, que es todavía insuficiente, ¿no?, porque la igualdad de oportunidades del pueblo gitano no se ha conseguido, la inclusión nos queda muchísimo camino por recorrer, entonces lo que quiero es que se continúe en esta línea y que además se dé un stop total, ¿no?, a las declaraciones de cargos públicos como las que hemos tenido en estos días.
Bueno, pues esperemos que todo este reguero de, bueno, dislates que a veces, de los que solemos comentar en los medios públicos y muchos otros que seguramente no salen a la luz pública, pero que siguen haciendo que un colectivo, pues no sé, tan imbricado y tan antiguo como el gitano, que lo tenemos en España desde hace centenares de años, pues a ver si en este siglo XXI y cuanto antes mejor puede llegar a una normalidad. Y no tengamos que hablar sobre todo, ya no de personas individuales, porque al fin y al cabo, bueno, pues uno se puede encontrar con gente indeseable en cualquier parte, pero yo creo que, sinceramente, un ejemplo como tiene que ser un representante público elegido por la votación de sus ciudadanos, no debe primero y no puede además hacer declaraciones como las que hizo este señor en aquella reunión con los diversos colectivos con los que se había asentado. Sara Jiménez, que la próxima vez que hablemos y que hablemos de vosotros, de los gitanos, pues y contigo como abogada, como gitana y como responsable de igualdad de trato de la Fundación Secretariado Gitano, sea para hablar de algo positivo, de algún avance, que cualquier avance que se haga seguro que es pequeño dentro de todos los que se tienen que hacer. Por nuestra parte, un abrazo muy fuerte a todos y que o no ocurran estos casos otra vez.
Muchísimas gracias y que a vuestra disposición para que conozcáis estos avances que hay en el pueblo gitano, que los hay, ¿no? Para que los podamos compartir en otra ocasión, y totalmente de acuerdo con que no se debe permitir, los responsables públicos sobre todo deben actuar bajo la legalidad y la protección de los derechos. Yo desde aquí sí que reitero y pido que a todos los representantes que no se incite ni no se potencie el trato desigual hacia la comunidad gitana.
Que así sea, Sara. Gracias. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
La semana pasada se nos habló por parte de un señor estadounidense de que en Haití podría estar la nao Santa María. Parece ser que la comunidad científica pues no hace mucho caso de lo que ha dicho este americano, y sin embargo vamos a tener a todo un experto como Jesús García Calero de ABC para contárnoslo. Será ahora, después de la actualización de la información.